El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicaciones, sobre todo unos periódicos nacionales de esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La empresa estatal Pertamina se asoció oficialmente con Sonatrach, compañía petrolera de Argelia. En medio de la incertidumbre sobre la erupción del Monte Agung, el ministro de Turismo Arif Yahya dijo que el estado de seguridad en Bali es normal y seguro para los visitantes. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló que durante el año 2017 hubo 2.271 desastres. Al conmemorar al Día Nacional de la Madre el 22 de diciembre, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, expresó su respeto por todas las mujeres en Indonesia. Estas son las noticias en detalle. La empresa estatal Pertamina se asocia oficialmente con la compañía petrolera de Argelia, Sonatrach, para la gestión de los bloques de petróleo y gas en Argelia. A través de esta asociación, la compañía estatal de petróleo y gas de Argelia, Sonatrach, le dio a Pertamina el derecho de dirigir sus bloques de petróleo y gas con una capacidad total de reducción de hasta 30.000 barriles por día. El acuerdo fue firmado por la directora general de Pertamina, Elia Masamanik, y el gerente general de Sonatrach, Abdel Mourmen Oltkadur, el jueves 21 de diciembre. Manik dijo en un comunicado por escrito el viernes que Pertamina es seria en la expansión de las operaciones comerciales en el exterior para aumentar las reservas y la producción nacional de petróleo y gas. Pertamina ya tiene 3 campos en Argelia gestionados por Pertamina Internasional. La filial posee un 65% de derechos de gestión en el campo Menzel Lesmon, un 16,9% en el campo MK. Manik dijo que Pertamina también se está preparando para desarrollar los 3 campos. Pertamina finalizará el acuerdo y los términos comerciales de acuerdo antes de presentar su plan de desarrollo a la Autoridad Argelina de Petróleo y Gas. En medio de la incertidumbre sobre la erupción del Monte Agung, el ministro indonesio de Turismo Arif Yahya dijo que el estado de seguridad en Bali es normal y seguro para los visitantes. Arif dijo en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Turismo que Como lo transmitió anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, Bali es normal, excepto por un radio de 6 hasta 10 kilómetros del pico del Monte Agung, que todavía está en alerta. El estado de Bali para el turismo es seguro, excepto por el radio limitado. Instó a los turistas nacionales y extranjeros a no generalizar que toda la isla estaba en alerta, diciendo que hay muchos destinos que son seguros para visitar en Bali. El turismo en Bali ha disminuido drásticamente desde el aumento de la actividad volcánica en la región de Karangasem el 22 de septiembre. Varios países también han emitido advertencias de viaje sobre la isla turística, lo que resultó en el número de turistas que visitaban Bali. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló que durante el año 2017 hubo 2.271 desastres. El jefe del Centro de Datos e Información de la Agencia Nacional para el Manejo de Desastres, Sutopo Purwonugoro, explicó que el desastre de la hidrometeorología, como las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los tornados, predominan. Sin embargo, en comparación con el año anterior, esta cifra disminuyó en un 4,7%. El número de bajas o pérdidas disminuyó en 36% y el daño a las casas disminuyó en un 8%. En una conferencia de prensa celebrada el jueves, dijo, es causada por la conciencia de las personas hacia el desastre. Sutopo explicó que en 2017 Indonesia también logró superar el fuego terrestre. Sutopo explicó además que desde el indicador de punto de acceso disminuyó en un 33%. Además, este año no hay escuelas y aeropuertos cerrados debido al humo. Al conmemorar el Día Nacional de la Madre el 22 de diciembre, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, expresó su respeto por todas las mujeres en Indonesia. Sri Mulyani dijo recientemente en Jakarta, sean quienes sean, cualquiera que sea su profesión, especialmente si son amas de casa, todos ellos tienen una contribución importante. La ministra considera que la participación de las mujeres indonesias aún está estancada y que no ha mejorado. Sri razona que hay muchas mujeres que aún no han llevado a cabo actividades no domésticas. Ella dijo que significa que hay grandes potenciales que aún deben realizarse. Además, Sri Mulyani espera que las mujeres indonesias puedan mejorar su capacidad y habilidades, lo que podría contribuir positivamente al crecimiento de la economía. La ministra también mencionó su gratitud hacia figuras públicas femeninas del pasado como Kartini. Sri Mulyani dijo que lucharon por la igualdad y las luchas que están relacionadas con los intereses de las mujeres en general. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos a la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos estas semanas las resumimos en revisión de prensa. Empezamos con el periódico Compass, que en su editorial el viernes 22 de diciembre escribe Mujeres y Gran Cambio. Al conmemorar el Día de la Madre el 22 de diciembre, la situación es muy diferente al Congreso de Mujeres de Indonesia en 1928. El embrión del Día de las Madres del primer Congreso de Mujeres de Indonesia en Yogyakarta en 1928. El Congreso expresó la determinación de mejorar la posición de las mujeres en ámbitos de la educación, la salud, la economía y la abolición de la violencia doméstica, incluido el rechazo de los matrimonios infantiles. 90 años ya pasó el Congreso, pero los ideales del nuevo Congreso se realizan en parte. Desde el aspecto educativo, el número de mujeres que van a la universidad no es diferente de los hombres, pero en muchos sectores, las mujeres aún necesitan acciones especiales para superar el atraso. Hoy también nos enfrentamos a una revolución digital que trae cambios en muchos aspectos de la vida. Las mujeres deben estar listas para dominar la tecnología para no convertirse en consumidores pasivos. Terminamos la revisión de prensa de hoy con el periódico Business Indonesia el viernes, que escribe Capital Inicial de la Economía de 2018. Hacia final del año, el índice de precios de acciones de índice de precios de acciones compuesto vuelva a actualizar su récord, cerrando con 1.21% o 73.21 puntos al nivel de 6.183. A lo largo del intercambio, el jueves 21 de diciembre, índice de precios de acciones compuesto se mueve de manera consistente alrededor de 6.126 hasta 6.183. De las 569 acciones negociadas, 192 acciones se vincularon, 146 acciones cayeron y 231 acciones se estancaron. Business Indonesia espera que el gobierno siga de inmediato este impulso al generar una variedad de políticas concretas y eliminar bloques innecesarios. Sin duda, el crecimiento económico no se ve meramente incrementado por el aumento de las exportaciones, sino también por el gasto, el consumo y la inversión del gobierno. Además, se deben advertir los desafíos externos como el riesgo del aumento de los precios de los productos básicos, especialmente el petróleo, que provoca un aumento en los costos de los subsidios para reducir el poder adquisitivo del pueblo. Estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 23 de diciembre del año 1972. La capital de Nicaragua es devastada por un terremoto. Un sismo de 6,2 grados en escala Richter alcanza la ciudad de Managua a las 0:35 del 23 de diciembre de 1972. Las construcciones de la ciudad no están preparadas para el sismo y en pocos minutos dos réplicas de gran intensidad sucedidas en las dos horas siguientes concluyen la tarea destructiva. Se estima que durante el sismo mueren unas 10.000 personas y otras 20.000 son heridas. El efecto del terremoto es tal que el 90% de las edificaciones del centro de Managua son destruidas o se tornan inhabitables. Apenas un 5% de las industrias consigue sobrevivir al sismo. Por sus efectos sobre las construcciones e infraestructura es considerado uno de los sismos más graves de la historia. Seguimos con lo que ocurrió el 23 de diciembre del año 1986, Ley de Punto Final de Argentina. La Ley Punto Final Argentina, promulgada el 23 de diciembre de 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, estableció la paralización de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en la etapa de dictadura militar. Literalmente, se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiera cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983. La ley que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de 30.000 personas fue objeto de una viva polémica. Solo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos hijos de prisioneros políticos destinados a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes borraban las huellas de su verdadera identidad. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema Indonesia se espera a hacer logro de los 10 mejores en los Juegos Asiáticos de 2018. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, los Juegos Asiáticos de 2018 es el punto de mira del vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, que es también el presidente del Consejo Directivo de los Juegos Asiáticos de 2018. Tanto en la disposición de infraestructura con el rendimiento de los atletas. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que Indonesia no solo se evalúa con éxito por el Consejo Olímpico Asiático y por otros países en la preparación y lugar de ejecución, pero la autoestima de la nación Indonesia también se mostrará cuando Indonesia, como el país anfitrión, alcance los 10 mejores logros en los 18 Juegos Asiáticos, con 20 medallas de oro. Esto fue transmitido por el vicepresidente Yusuf Kalla en su discurso mientras recibía a 40 representantes de deportes y rangos del Comité Organizador de Juegos Asiáticos de 2018, Comité Olímpico de Indonesia y el Comité Nacional de Deportes de Indonesia en el Palacio Vicepresidencial de Yakarta el miércoles.
Nah, yang kemudian menjadi harga diri dengan Anda semua.
Bueno, eso se convierte en autoestima. Está en sus manos. Todo eso es un logro. Tan bueno como la infraestructura, la venue, financiamos mil millones de rupias. Tan buena como organización de INASCO, Comité Organizador de Juegos Asiáticos de Indonesia de 2018. Pero nuestro logro no alcanza lo que esperamos. Por supuesto que también estamos todas decepcionados. La gente de Indonesia se desanimará si todavía nos gusta ahora. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra posición debería ser un mínimo de 10 grandes. Esperamos. El vicepresidente Yusuf Kalla reveló para mejorar el logro, todos los deportes son bienvenidos para centralizar la capacitación nacional y reclutar entrenadores del exterior sin excluir a los entrenadores nacionales. Mientras tanto, el ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, afirmó que a partir del 1 de enero de 2018, deberían iniciarse los Juegos Asiáticos del Campo de Entrenamiento Nacional, seguidos de 40 deportes. Los Juegos Asiáticos se llevarán a cabo en Yakarta y Palembang del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. Será seguido por 45 países asiáticos. La rama deportiva más importante de Indonesia son el tiro con arco, badminton, atletismo, bolos, puente, canoa o remo, bicicleta, jet ski, karate, parapente, artes marciales, escalada en roca, taekwondo, levantamiento de pesas y wushu. Mientras tanto, el ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, reveló que el objetivo de 20 medallas de oro es solo una estimación preliminar para alcanzar el mejor 10 de clasificación en los 18 Juegos Asiáticos. Mientras que el objetivo de cada nuevo deporte se anunciará en junio de 2018. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Bangka Belitung. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Belitung, una de las regencias en la provincia de las Islas Bangka Belitung, que tienen abundantes potenciales naturales. Los recursos naturales, el estaño y productos marinos son la fuente de vida para la gente local. Además del estaño, la regencia de Belitung también es famosa por sus hermosas playas y la arena blanca. Para los amantes de las playas, ustedes deben visitar Belitung para explorar la belleza de las playas, especialmente Playa Pantai Tanjung Tinggi. Estimados oyentes, Playa Pantai Tanjung Tinggi es una playa flanqueada por dos penínsulas, a saber Tanjung Kelayang y Tanjung Pendam. El nombre Tanjung Tinggi se toma de palabras Tanjung, que significa península, y Tinggi significa alta, porque tiene altas rocas. Playa Tanjung Tinggi es un icono turístico en Belitung. Esta playa se encuentra en el distrito de Sijuk, la regencia Belitung. La ubicación está a 30 kilómetros del centro de la ciudad Tanjung Pandan, capital de la regencia de Belitung. Para llegar a la playa Tanjung Tinggi tarda aproximadamente una hora en automóvil desde el aeropuerto Hanan Juddin AAS. Debido a la indisponibilidad de transporte público a esta playa, ustedes se recomiendan a alquilar vehículo privado o unirse a una agencia de viajes. Playa Pantai Tanjung Tinggi de Belitung es de 80 hectáreas amplia y conocida como Playa de Laskar Pelangi, una película fenomenal basada en la novela de Andrea Hirata, Laskar Pelangi, que describió la ubicación de esta playa. Excepcionalmente pueden ver docenas de grandes piedras de granito dispersas por la costa en la playa Tanjung Tinggi. El tamaño del granito varía, pero dominante por gran tamaño. En esta playa ustedes pueden subir la cima del granito para disfrutar de la naturaleza o tomar fotografía. El gerente de objeto turístico ya ha construido escaleras para escalar el granito fácilmente. Estimados oyentes, en comparación con otras playas en Belitung, Playa Tanjung Tinggi tiene arena blanca y agua más clara. Las olas del mar también son bastante tranquilas, por lo que es seguro para ustedes nadar en esta playa. Además de nadar, también pueden bucear para disfrutar de la belleza submarina de la playa. Cuando viene la tarde, no vaya todavía y disfrute de la belleza del panorama de la puesta del sol en esta playa. Si sienten cansado después de hacer varias actividades, pueden descansar en un restaurante que se encuentra alrededor de la playa. Al lado del restaurante está una atracción costera equipada con varias instalaciones tales como baños públicos, instalaciones e infraestructuras para alquilar de jet ski y canoa. Si querían pasar la noche allí alrededor de la playa, se disponible varias posadas. casas de familia o hoteles de estrella. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Tanjung Tinggi en la provincia de las Islas Bangka Belitung. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición les vamos a conocer el colonialismo holandés en la isla de Java. En la historia nacional de Indonesia, la llegada de los holandeses influyó más en la vida de la nación indonesia. No es solo debido al tiempo largo del colonialismo holandés en Indonesia, sino también la contribución de los Países Bajos en la nueva cultura, así como la ciencia y la tecnología aplicada en Indonesia durante el colonialismo. El objetivo de los Países Bajos a Indonesia fue para los negocios de especias. Después de haber encontrado con éxito el área de los productores de especias y grandes ganancias, los Países Bajos trataron de hacer monopolio comercial de especias y colonizar el país. Estimados oyentes, para lograr su objetivo, los Países Bajos tomaron varias formas, tales como el establecimiento de VOC y la formación del gobierno colonial de las Indias Orientales holandesas. Por primera vez, los holandeses llegaron a Indonesia en el año 1596. La delegación holandesa fue dirigida por Cornelis de Houtman y Peter Keyser en 4 barcos. Después del viaje de 14 meses, el 22 de junio de 1596 aterrizaron en el puerto de Banten. Eso fue el principio de la llegada de los Países Bajos al archipiélago indonesio. Estimados oyentes, el VOC o Vereenigingskoers Indische Compagnie, establecido el 20 de marzo de 1602, fue una empresa holandesa que tenía el monopolio para las actividades comerciales en Asia. Se llamó las Indias Orientales porque VOC tuvo un sindicato de las Indias Occidentales. Esta compañía fue considerada la primera empresa para emitir acciones, aunque VOC solo era una organización comercial, pero apoyada por el Estado de los Países Bajos con instalaciones particulares. Estimados oyentes, en el siglo XVII y el siglo XVIII, las Indias Orientales no fue gobernada directamente por el gobierno holandés, pero por la Compañía de Comercio Indias Orientales Holandesas, o llamada VOC, Vereenigingskoers Indische Compagnie. La VOC ha sido dado derechos monopolizar el comercio y las actividades coloniales en la región por el Parlamento holandés en el año 1602 con su sede en Batavia. Ahora se conoce como Yakarta. A través de Batavia, VOC expandió su influencia a varias regiones de Indonesia. La expansión fue junto con la implementación de monopolios comercial. Con su poder militar y la habilidad de divisionismo, un número de regiones indonesias se inclinaron ante VOC. Tras descartar Batavia, Bose extendió su influencia política en el reino de Banten. Entonces trasladó hacia el este y se debilitó el reino de Mataram en Java Central. Mediante un acuerdo de Giyanti y acuerdo de Salatiga. Mientras que en Makassar, Buosi amplió con éxito su influencia política a través del acuerdo de Bongaya. Estimados oyentes, en el año 1619, cuando Buosi gobernó Java, construyó fortalezas de defensa en las pequeñas islas de Ondrus y Bidadari. Estas islas siempre estaban ocupadas con las cargas y descargas en ese momento. Desafortunadamente, las fortalezas en las islas de Kepulauan Seribu fueron golpeadas por Reino Unido en el año 1800. Larga historia del gobierno de las Indias Orientales terminó con la ejecución de la política ética. La ocupación del gobierno de las Indias Orientales fue amenazada por la política de ética que podría crear personas educadas. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el colonialismo de Buose en la isla de Java. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las obras musicales de una cantante que está bajo patrocinado de RPM, es Fla. Y también una cantante miembro del grupo musical trio que se llama Tofu. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción, una canción single de Fla titulada Anak Mama o El Hijo de Mamá.
Aku Bueno, estimados, al escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada Anak Mama o Hijo de Mama. Una canción interpretada por cantante que se llama Fla. Fla tiene nombre completo Fla Priscila, popularmente con el nombre Fla Tofu. Nació en Bandung el 1 de septiembre del año 1976. Es el vocalista de la banda musical Tofu. Y también una modelo y presentadora. La carrera de Fla en la industria musical de Indonesia se empezó cuando trabajaba como presentadora en una estación de radiodifusión en Bandung. El año 1999, la banda musical Tofu se fundó. Junto con Anton y Uya, Fla se convirtió en vocalista de la banda musical R&B. Casi 8 años esa banda musical se ha fundado y también ha existido hasta hoy día. Y han producido 4 álbumes. Bueno, estimados al escuchar, les ponemos la otra canción de Fla titulada Baby Love. Bueno, estimados, al escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada Baby Love, una canción interpretada por Fla. Y la siguiente canción es una canción interpretada por Gia, es un dúo grupo musical que se formó desde el año 2009. Bueno, estimados escucha, les ponemos las canciones de guía titulada Lihat Saja Nanti, Lihat Saja Nanti. Estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez, les da a conocer las obras musicales de la cantante de la música de pop de Indonesia, Agnes Monica. Bueno, estimados escucha, les ponemos la primera canción interpretada por Agnes Monica titulada Teruskanlah.
Tak didengar
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Teruskanlah, una canción interpretada por la cantante Agnes Monica. Agnes Monica Mulyoto nació en Jakarta el 1 de julio del año 1986. Agnes Monica ha logrado muchos logros en la industria musical indonesia y también en el mundo cinematográfico de Indonesia. Ella es cantante y también interpretador de telenovelas. Esos trabajos lo hacen desde el año 1990. El año 2008, Agnes Monica logró campeonato en concurso Asia Song Festival en Seoul, Corea del Sur, el año 2008 y también el año 2009. En su tercer álbum, Secretly Ignatius, lanzado el año 2009, en lo cual ella se involucra en la producción, también en escribir la canción. Ahora, Agnes Monica se conoce internacionalmente. Se hizo juez en unos concursos de música en Indonesia, también en los Estados Unidos. Bueno, les ponemos la otra canción de Agnes Monica titulada Cinta di Ujung Jalan.
Setiap kata dari bibirku kadang tak sama dalam hatiku. Tersenyum dalam hati menangis, cintaku telah di ujung jalan. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu, tapi kau tak pernah ada pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Aku sangat mengenalmu. Dulu kau tak begitu. Kau bintang di hatiku, jadilah yang ku mau. Ku senang, ku sedih, kau ada denganku. Begitupun ku mau darimu. Kau tahu rasanya diabaikan, cintaku telah di ujung jalan. Aku aku sangat mengenalmu. Aku juga cintaimu, tapi kau tak pernah ada pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Aku sangat mengenalmu. Dulu kau tak begitu. Kau bintang di hatiku, jadilah yang ku mau. Ku senang, ku sedih, kau ada denganku.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia.
Tertutup sudah pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.